Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. La Casa Blanca califica alza récord de inmigrantes como un fenómeno normal y cíclico. Se confirma cese al fuego entre Israel y militantes palestinos. Comisión del Senado aprueba nominado a cargo científico. Líderes del G20 apoyan licencia voluntaria para vacunas. Analista habla con La Voz de América sobre el agravamiento de la violencia en la frontera entre Venezuela y Colombia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 20 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La mayor alza en 20 años de detención de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos marca los primeros 4 meses del gobierno del presidente Joe Biden en materia migratoria. Los resultados son cuestionados por la oposición, pero la Casa Blanca considera que los números son la única medición de éxito. Nuestro colega Jorge Agobián nos preparó un informe.
En abril, los números de migrantes detenidos tratando de ingresar a la frontera alcanzaron cifras que no se registraban desde hace 20 años. Pero para la Casa Blanca, la medición de la respuesta a la situación va más allá de esos números. Así lo dijo a La Voz de América Taylor Moran, asistente especial para migración de la administración Biden.
La migración es un fenómeno normal. Los números suben y bajan por diversas razones. Podrían ser factores de empuje debido a la violencia. Podría ser la inestabilidad política. Podrían ser desastres naturales o también porque nuestro sistema de inmigración legal está muy desactualizado.
Aunque el volumen de migrantes empezó a aumentar desde mediados del 2020, se disparó dramáticamente a principios de este año, coincidiendo con la llegada del presidente Biden al poder. Asimismo, el arribo de menores no acompañados, los únicos a los que la administración Biden ha autorizado a ingresar, generó sobrepoblación en los centros de detención de la patrulla fronteriza, que no estaban preparados para asumir la responsabilidad.
Hemos reducido en un 85% la cantidad de niños en instalaciones de la patrulla fronteriza y el tiempo que les toma salir de la patrulla fronteriza. Y además los niños no se quedan, en general, más de 72 horas.
La estrategia de la Casa Blanca está enfocada, en parte, en combatir las raíces del problema en Centroamérica, algo que es acogido de manera bipartidista. Pero la medición de resultados en la propia frontera es lo que genera duras críticas por parte de republicanos.
La asistencia extranjera y el compromiso de Estados Unidos, bien orientados en la región, pueden ayudar a cambiar las condiciones con el tiempo, pero la crisis en la frontera es ahora.
Si solo te enfocas en la frontera, no estás abordando por qué la gente viene a la frontera. Entonces, invertir en la región, crear canales legales para que las personas migren, establecer el procesamiento de refugiados en la región, pero también en nuestra frontera.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En más informaciones de la actualidad mundial. Este jueves, las partes en conflicto en la Franja de Gaza llegaron a un acuerdo para poner fin temporal a los enfrentamientos entre Israel y Hamas. El tema fue el centro de una sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU. Y allí estuvo nuestra colega Celia Mendoza.
Hasta el momento sabemos que fueron negociados por varias partes, en especial Egipto, quien fue uno de los mediadores. Esto llevó a que la autoridad palestina y en especial los militantes palestinos lograran llegar a un acuerdo con el gobierno de Israel. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que ellos estarán pendientes de lo que suceda en el terreno y si se puede mantener o no la tregua. Esta empezaría este viernes en la madrugada a las 2 de la mañana, hora local.
Mientras en Nueva York se reunía la Asamblea General de la ONU, en la Franja de Gaza, a pesar de los bombardeos, se logró establecer un cese al fuego luego que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara la tregua que comenzará este viernes a las 2 de la madrugada, hora local. Una victoria diplomática en la que la administración de Joe Biden ha venido trabajando desde hace 2 semanas, explicó Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU.
Estados Unidos ha abordado esta crisis en Israel y Gaza con un enfoque singular: poner fin al conflicto lo antes posible. No nos hemos quedado callados. De hecho, no creo que haya ningún país el que trabaje con más urgencia y más fervor por la paz.
En medio de la tensión, la autoridad palestina sigue denunciando las que define como atrocidades. Así expresó lo que busca de las audiencias en la ONU el canciller palestino Riyad al-Malki en entrevista con La Voz de América.
Hay que poner fin a la impunidad del Estado de Israel.
El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reiteró que esta no es una guerra entre su país y los palestinos, sino contra el grupo terrorista Hamas.
Todo esto era parte de la estrategia de Hamas para ganar poder político. Todos saben que Israel hizo lo posible para apaciguar la situación. La respuesta a nuestros esfuerzos fueron ataques con cohetes contra Jerusalén.
Por su parte, el secretario general Antonio Guterres afirmó que se están cometiendo actos horribles en este conflicto y fue firme en su petición.
Un proceso de paz revitalizado es el único camino hacia una solución justa y duradera.
Mientras tanto, desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga esta tregua, pero al mismo tiempo para que se lleven fondos y ayuda humanitaria a las víctimas y desplazados después de esta más de una semana de conflicto.
Gracias, Celia. Efectivamente, Estados Unidos informó que trabaja con urgencia por la paz. Así lo expresó este jueves la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas. Tenemos más detalles con Alejandro Escalona.
El jueves, Estados Unidos defendió la negociación de un alto al fuego entre Israel y militantes palestinos después de que Washington se encontrara aislado en las Naciones Unidas por su oposición a cualquier medida del Consejo de Seguridad. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo a los 193 miembros de la Asamblea General que no cree que haya ningún otro país que esté trabajando con más urgencia por la paz que Estados Unidos. Estados Unidos se ha opuesto repetidamente a una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU desde que estallaron los combates hace 11 días entre Israel y militantes de Hamas y otros grupos en Gaza. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Israel está ahora en posición de comenzar a poner fin al conflicto y esperamos, dijo, que comience una desescalada significativa. Un proyecto de texto francés exige el cese inmediato de hostilidades e insta a la protección de los civiles y la reactivación del proceso de paz entre Israel y los palestinos con el objetivo de crear dos estados. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
una comisión del Senado de Estados Unidos aprobó al nominado al cargo científico. Más detalles con Leonardo Bonet.
La Comisión de Comercio del Senado estadounidense aprobó este jueves la nominación de Eric Lander como principal asesor científico del presidente Joe Biden, el último puesto vacante en el gabinete. Lander, un genetista y director fundador del Broad Institute del MIT y Harvard, fue el principal autor del primer estudio que anunció los detalles del genoma humano, el llamado Libro de la Vida. Él ha sido nominado como director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, un cargo que Biden elevó al rango de gabinete. La senadora demócrata Maria Cantwell, jefa del panel de comercio, dijo que desea que Biden hubiese nombrado a una mujer para el puesto, pero agregó que Lander ha prometido trabajar para elevar a mujeres y minorías en las ciencias. La nominación de Lander fue aprobada en una votación a viva voz. 6 republicanos se opusieron a Lander, incluyendo la senadora Marsha Blackburn, quien dijo que los encuentros de Lander con el difunto Jeffrey Epstein, un financista que fue acusado de tráfico sexual antes de su muerte, al parecer por suicidio, son sumamente preocupantes. La senadora demócrata Tammy Duckworth, quien encabezó la audiencia en ausencia de Cantwell, le dijo a Lander que le preocupan sus encuentros con Epstein, aparte de acusaciones de que él restó importancia a las contribuciones de 2 mujeres científicas ganadoras del premio Nobel. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El gobierno de México realizará este jueves una jornada de vacunación en su sede consular de Miami para ciudadanos de ese país. José Pernalete nos amplía la información.
Mexicanos residentes en Florida acudieron a la sede del consulado de su país en Miami para colocarse la vacuna contra el coronavirus. Otra opción adicional para seguir ampliando el espectro de la inmunización estadounidense.
Y para nosotros es muy importante que la gente esté viniendo a vacunarse, no solamente la mexicana, que obviamente es a quienes atendemos con prioridad. Sin embargo, esto está abierto a todas las nacionalidades y también, obviamente, con esta dosis Johnson que estamos aplicando hoy, pero también la invitación es porque en otras jornadas tenemos Pfizer y tenemos también Moderna.
Para facilitar la aplicación de las dosis en la población, el estado de Florida ha dispuesto no exigir prueba de residencia en la jurisdicción y así facilitar la vacunación a personas indocumentadas.
Los trabajadores agrícolas para nosotros son esenciales porque tienen esta movilidad, sus hijos también son esenciales y ahora que hay la posibilidad de que también se les pueda vacunar a los menores.
El atractivo de esta jornada para muchos es que la fórmula aplicada solo requiere una dosis.
Te puedes buscar, hacer tu cita, pero aquí la facilidad es que pudimos tener la Johnson, que era la que mi esposo y yo estábamos buscando, una sola dosis y listo.
Personas de otras naciones aprovecharon para vacunarse, pues reconocen que en sus países esta facilidad aún está distante.
Sí, en otros lugares pues el acceso a la vacuna va más lento, pero bueno, cada uno procurar vacunarse lo más rápido que se pueda, aquí o en otro lado, pero cuantas más vacunas mejor, más rápido saldremos de esta.
Está previsto que este fin de semana esta oficina consular se dirija a zonas rurales del sur de Florida para vacunar a los inmigrantes que trabajan en el campo y no tienen cómo dirigirse a la ciudad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los líderes de las mayores economías del mundo adoptarán este viernes una declaración en la que se recomiendan acciones voluntarias para impulsar la producción de la vacuna contra el COVID-19, desoyendo la presión de Estados Unidos y de otros países para una exención de patentes según el texto final. Varios líderes del G20 intervendrán en la cumbre, uno de los principales eventos de este año, para coordinar las acciones mundiales contra la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no figura entre los oradores y será la vicepresidenta Kamala Harris la que representará al país en la reunión. Esto lo expresó un portavoz de la Comisión Europea. La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatamente. El ejecutivo de la UE, que organiza la cumbre con el gobierno italiano, está preparado para anunciar que creará 3 centros de fabricación en África este año para impulsar la producción de vacunas en el largo plazo, dijo un funcionario de la Unión Europea a Reuters. expresó que los fabricantes de medicamentos también están listos para anunciar este viernes que proporcionarán grandes suministros de vacunas COVID-19 a bajo costo a países pobres este año para tratar de corregir su desequilibrio mundial. Entre los fabricantes de medicamentos que se espera que anuncien dosis para los países más pobres se encuentran Pfizer y BioNTech, dijo el funcionario, añadiendo que se espera que al menos otras dos empresas se sumen el viernes. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Las medidas restrictivas para el control de la pandemia impactaron severamente a los restaurantes. Miles de ellos, aquí en Estados Unidos, se vieron obligados a cerrar de manera permanente. Nuestra colega Laura Sepúlveda recorrió parte de la ciudad de Nueva York y nos presenta un informe.
Más de 110 mil restaurantes se vieron sin opciones durante 2020 y así tuvieron que cerrar sus puertas, revelaron cifras de la Asociación Nacional de Restaurantes. Ahora, cuando las medidas de control de pandemia se relajan y al menos en Nueva York ya se puede llegar a un 100% del aforo, la industria enfrenta nuevos retos, según cuenta Jamie Greenberger de Safety.com.
Hay mucho miedo. Nuestro estudio encontró que los que se preocupan por volver a la normalidad, incluso los que ya se han vacunado, el 66% todavía están preocupados por comer en restaurantes. Solo el 36% de los que no planean recibir la vacuna estaban preocupados por la seguridad del restaurante.
Pese a ello, las cifras muestran que quienes sí están listos para salir y disfrutar de una comida o un trago en un restaurante están dispuestos a invertir en la industria, cuenta Ted Rossman de Bankrate.com.
La oficina del censo anunció las cifras de ventas minoristas de abril la semana pasada. Los bares y restaurantes fueron en realidad los que más ganaron en ese informe. Siento que está creciendo mucho la demanda, especialmente de servicios como salir a comer, viajar.
Servicios que sin duda están ávidos de este repunte, pero no necesariamente listos. Cedric Sanders, manager de Taralucci e Vino en Nueva York, se refiere a otra dificultad que enfrentan.
Simplemente hay una falta de personas en la fuerza laboral en este momento. Hemos realizado algunos eventos de contratación y simplemente no ha habido mucha gente que haya estado en la fuerza laboral en busca de trabajo.
Lo que atribuye a que muchas personas que perdieron su trabajo a consecuencia de la pandemia en el sector alimentario se vieron obligados a migrar a otras industrias y dadas las circunstancias, parecería que encontraron mayor estabilidad que la que ofreció este sector que por un año se vio altamente limitado en su capacidad y servicio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del posible conflicto que se puede generar en la región por los continuos enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares de actividades ilícitas en Apure, pueblo fronterizo entre Venezuela y Colombia. Sobre el posible impacto a la seguridad de países vecinos es esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con Andrei Serbin, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES.
Creo que el riesgo del conflicto Apure en cuanto a escalar y replicarse es más en términos de lo que podría pasar para Venezuela, ¿no? Que empecemos a ver que otros grupos armados paraestatales que operan ya dentro del territorio venezolano terminen tomando acciones similares, que sigan cuestionándole el rol al Estado, que el Estado venezolano siga perdiendo control del territorio. Y entonces veamos situaciones similares replicándose en otros estados. Que si en verdad lo pensamos, esto en verdad ya es algo que estaba pasando en Bolívar, que ahora está pasando en Apure y está quizás teniendo hasta más cobertura mediática y en la discusión política, y que efectivamente corre el riesgo de que pase en otros estados, en particular si vemos incluso como otros grupos criminales en el país ya están tomando acciones de tratar de controlar territorio, de atentar contra las instituciones estatales, como puede ser el ejemplo del COQUI. Puede ser de que estemos más orientados a eso, lo que no quita que no haya una dimensión hemisférica, obviamente, que tiene que ver con Venezuela progresivamente convirtiéndose en esta suerte de hub internacional de la criminalidad, en el cual se empiezan a concentrar una gran cantidad de grupos paraestatales vinculados con actividades ilícitas, y eso obviamente termina impactando en términos de seguridad a los vecinos, pero también a otros países de la región.
¿Está Venezuela en vías de convertirse en un estado fallido?
La pregunta, ¿no? Hay mucho cuestionamiento hacia categorizar hoy en día a Venezuela como un estado fallido. Quizás hay más consenso en cuanto a decir de que está en vías a ser un estado fallido, o lo que muchos vienen hablando de un estado que está fallando, ¿no? Y hay argumentos a favor de todo. Me parece que efectivamente estamos viendo un estado venezolano que pierde control territorial, que pierde la capacidad o que pierde el monopolio del uso de la fuerza legítima, pierde la capacidad de asegurar la provisión de bienes esenciales a su población, pierde la capacidad de resguardar los derechos humanos de la población. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Venezuela está encaminada está encaminándose hacia lo que puede categorizarse como un estado fallido, sobre todo a medida de que empezamos a ver esta proliferación, fortalecimiento de grupos armados paraestatales, que justamente en buena parte lo que están haciendo es cuestionar el mismo rol del Estado. Y quizás tanto hablar de Estado fallido debería también estar acompañado de cómo categorizamos a estos grupos criminales que están operando en Venezuela, y entenderlos no solo como grupos criminales, sino empezar a hablar de ellos en términos de insurgencia criminal, que es el término que utilizaría Sullivan para esto y que me parece apropiado, ¿no? Porque más allá de las actividades ilícitas, ahora se están dedicando también a cumplir funciones de control territorial, de provisión de seguridad, de entre comillas, obviamente, la provisión de bienes esenciales y todo este tipo de funciones que los hace ir un paso más allá de una simple organización criminal.
Desde algunos sectores de Venezuela hay la percepción de que la comunidad internacional pareciera no estarle dando la importancia que merece el conflicto armado en Apure. ¿Coincide con esta percepción? ¿Cree que pudiera ser una situación subestimada por la comunidad internacional?
Que buena parte de la comunidad internacional todavía no está del todo interiorizada de lo que significa Apure y de las dimensiones que puede llegar a tener, ¿no? Y el riesgo de lo que puede implicar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo que no quita que sí se están dando las discusiones. Hay espacios en los que se están discutiendo estos temas. Hay esfuerzos muy proactivos por parte de aquellos vinculados al gobierno interino, por parte de la sociedad civil, pero quizás todavía desde la óptica internacional se está viendo como un conflicto a nivel local que no necesariamente se entienden las repercusiones o las dimensiones que podría llegar a tener en el futuro.
Era Andrei Serbin, director de CRIES, analizando el agravamiento de la violencia en la frontera venezolano-colombiana. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Los estudios de Hollywood prometieron esta semana un verano de películas de acción para atraer al público de vuelta a las salas de cine. Según expertos, es un gran desafío, ya que el público acostumbrado a Netflix, Disney Plus y otros servicios de transmisión por Internet durante la crisis de COVID podría estar reacio a dirigirse a la taquilla. Hollywood estrenará películas como Cruella y Black Widow de Walt Disney, Fast and Furious de Universal, el musical de Warner Brothers In the Heights y otras en las próximas semanas. Estrella de Terminator y exgobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger dijo esta semana que ahora es el momento de volver a la pantalla grande, algo así como I will be back. Natalie Imbruglia reveló que está cerca de completar su nuevo álbum. La cantautora compartió una actualización de su nuevo trabajo discográfico en Instagram. Natalie firmó un nuevo contrato con BMG en 2019. Su nuevo álbum representa su primera colección de canciones originales en 12 años desde Come to Life de 2009. Han pasado, increíble, 24 años desde que Natalie Imbruglia, que por cierto comenzó su carrera como modelo, debutó con el super éxito Torn. Nos vamos a 1989. El trío de Rhythm and Blues Exposé debuta en la Hot 100 con What You Don't Know. El año anterior, su tema Seasons Change llegó al primer lugar. 1972, el trío América estrena I Need You, su segundo éxito después de Un Caballo Sin Nombre, que llegó a la cima de las 100 calientes. I Need You llegó al número 9. El sencillo fue escrito por Gary Beckley. Dan Peek se fue en 1976 y América se redujo a un dúo con Beckley y Dewey Bunnell. 1984, el trío de rock ZZ Top debuta en la Hot 100 con Legs, Piernas, que alcanzó el número 8. ZZ Top fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en el año 2004. En 1973, el poeta Paul Simon estrena el tema Kodachrome. Paul Simon, cantante y compositor, fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1990 como parte del dúo Simon & Garfunkel y en 2001 como solista. Y en 1984, la banda de rock de la ciudad de Boston, The Cars, estrena Magic de su quinto álbum de estudio, Heartbreak City. Magic alcanzó el número 12. Otros temas de The Cars, por ejemplo, You Might Think, llegó al número 7. Y Drive, Who's Gonna Drive You Home Tonight, al número 3 de las 100 calientes. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.